Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día de relajación de medidas con respecto al coronavirus. Empiezan esta medianoche pues a relajarse esas medidas relativas a la movilidad individual, a la hostelería, al ocio nocturno y también a eventos multitudinarios. Hay pequeños cambios con respecto a lo que va a pasar en Galicia y lo que va a pasar en Asturias. Lo principal, el certificado COVID. Y es que lo conocíamos en las últimas horas, lo ratificaba el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la exigencia de presentar certificado COVID para acceder a la hostelería, al ocio nocturno, gimnasios, residencias de mayores, hospitales y también a eventos multitudinarios hasta por lo menos el 12 de febrero. Mientras tanto, al otro lado de la ría, esta medianoche pues ya se puede acceder a cualquier tipo de local hostelero sin exigencia de este certificado. Una cuestión que valorábamos precisamente con el gerente de Acisa Ribadeo, Jesús Pérez, que nos decía pues lo que le parece este tipo de medidas que se aplican a partir de esta medianoche y cómo cambian con respecto a si estamos en Ribadeo o si estamos, por ejemplo, en Vegadeo o Castropol. Jesús Pérez.
Bueno, toda relaxación de medidas se ven recibida, por supuesto. O que pasa que creemos que siguen siendo muy muy escasas. Es decir, como ben comentas, hay dos asuntos para nos que son agravantes. Volvemos a ter un agravante comparativo con Asturias. Asturias non vai pedir certificado digital, Galicia sí, de certificado COVID, perdón, Galicia sí. Con lo cual, bueno, home, non creemos que eso poida afectar, o esperamos que non afecte a... pues a que siga vindo a xente a disfrutar da nosa hostelería, pero sabemos que pode ser un problema para os hosteleiros, pues polo típico comentario, oye, que o dueño de Asturias ali non me piden nada, aquí sí. Básicamente, creemos que o que se sigue facendo é xerar problemas na hostelería, mantendo esa medida, que, bueno, que tuvo moi ben no seu momento, porque fixo que moita xente se vacunara, pero que, bueno, ahora habería que estudiar, como creo que lo están facendo en outras comunidades, por exemplo, Asturias, que realmente merece a pena mantelo, porque, bueno, ese efecto de vacunarse que non se quixera vacunar xa se tuvo, e ahora, pues, quizás poda ser, no noso caso, que somos unha poboación fronteriza, un hándicap para recibir visitantes. Eu confío en que no, porque, ao fin e al cabo, nosotros temos unha clientela moi fiel a nós, unha clientela de Asturias moi fiel a nós, e, bueno, presentar un certificado é o de menos nese sentido, pero bueno, ese sí que é un agravio comparativo. E por outro lado, con respecto ás medidas, hai unha cousa que non só decimos nós, sino que estuvo a ver que, bueno, nos diferentes ámbitos nos que nos movemos pues, con colegas da Asociación de Hostelería, é que o ocio nocturno, que estamos moi contentos que se lle permita volver ao horario normal, permíteselle isto, como digo, volver ao seu horario normal, pero ao resto da hostelería non se lle permite volver ao seu horario de licencia, volvemos simplemente a unha e pechar nos fines de semana e as vísperas de festivos a unha media. Estaría ben que, pois, para o próximo día 12, que creo que cando acaba a vixencia destas normas, a Xunta considerara xa que o resto de hostelería, restaurantes, bares e cafeterías puideran volver o seu horario de licencia, que pago pagan unha licencia, pago teñen unos requisitos e cumplen unos requisitos. O sea, a día de hoxe toda a hostelería xa está plenamente informada, plenamente formada, como para poder volver os horarios de licencia.
Pues ahí está esa opinión de Jesús Pérez Prada, gerente de ACISA Ribadeo, con respecto a estas medidas que, recordamos, entran en vigor a partir de esta medianoche, tanto en Galicia como en Asturias. En cuanto a la evolución de la pandemia, segundo día de repunte de casos en nuestra área sanitaria, de 6.700 pasamos a 6.900, unos 200 casos más en las últimas 24 horas. Tenemos que lamentar, eso sí, el fallecimiento de una mujer de 52 años en el Hospital de Amariña, que presentaba patologías previas. Ahora, de mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, te repasamos el resto de la jornada en estos titulares. Te lo contábamos ayer. Europa Press publicaba pues una entrevista, una conversación con la presidenta de Mujeres en Igualdad de Burela, Mari Fraga, que contaba que hay indicios de una de las personas que pueda ser quien cometió las grabaciones de la Maruxaina y después subirlas a webs porno. Dice que es una persona que no es una persona conocida de la zona. Nosotros aquí en Cope de la Costa hablábamos en las últimas horas con el abogado José Manuel Oliveros, que puntualizaba que de momento oficialmente no hay grandes novedades, pero que confían en dar con él o los responsables cuanto antes. Hablamos de industria. Manuel Fernández se incorpora a partir del 15 de febrero a Alcoa como director de operaciones de la planta de aluminio de San Cibrao. Fernández será el responsable de impulsar la estrategia a medio y largo plazo de la planta y de sus resultados operativos, incluidas las áreas de salud y seguridad, recursos humanos y satisfacción del cliente en calidad y suministro. Te recordamos también esas dos convocatorias reivindicativas que tenemos este fin de semana. Mañana, asamblea de la plataforma Eólicos La Mariña a Sinón a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Foz para hablar de los proyectos de macroparques en la comarca mariñana. Y el domingo a las 12 del mediodía, concentración convocada por la CIGA delante de la plaza del Ayuntamiento de Viveiro para exigir la derogación real de la reforma laboral. En Burela 3 Noticias, el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, pone en marcha huertos urbanos. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a partir del próximo lunes y así el Ayuntamiento conoce la demanda que puede tener esta iniciativa. También el Ayuntamiento procederá en las próximas semanas a licitar varias obras de asfaltado, de mejoras en las aceras, pintado de señalización horizontal, varios trabajos en Vilado Medio y en la calle Mar Cantábrico, entre otros lugares. El objetivo es ofrecer una mejor imagen del pueblo. Y el alcalde Alfredo Llano también se refería a la construcción de la A74 entre Burela y Foz. La calificó de buena noticia. Desde ACISA Ribadeo escuchábamos antes a Jesús Pérez hablar pues de esas medidas restrictivas y también en las últimas horas, ya lo avanzábamos en nuestro informativo de última hora de ayer, pues pedían responsabilidades por ese corte de luz que vivíamos poco antes de las 2 del mediodía y que se producía aquí en Ribadeo. La patronal ribadense espera que Viesgo y Vegasa expliquen a los empresarios y a los vecinos qué está pasando con el suministro eléctrico, porque ya no es la primera vez que sucede algo similar. En Ribadeo hablamos también del pleno de hoy. El Grupo Municipal Popular preguntará al gobierno local por las facturas pendientes de pago, las gestiones para bajar el precio del suelo industrial y por lo que se hizo a nivel de promoción turística en Fitur. Hablamos también del pleno de Viveiro, que en este caso se celebra el próximo martes. El Partido Popular insta al Ayuntamiento a reclamar de la Diputación mejoras en la seguridad de la carretera LUP 6601 a la altura del acceso a Silvarosa. Y también desde Viveiro, el Ayuntamiento informa de una convocatoria de ayudas para la adquisición de viviendas en los centros históricos. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Desde Alfoz, te hemos contado lo principal de este viernes 28 de enero en titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y ahora hablamos de la información de servicio, empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues hablamos de una jornada con temperaturas apacibles. A esta hora tenemos unos 9 grados, esperamos máximas de 12 o 14, cielos despejados. Durante el fin de semana, ascenso de las máximas. Mañana sábado estaremos con 17 grados en algún ayuntamiento. Los cielos estarán también despejados con alguna nube alta. El frío solamente por la noche.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues hoy con alguna incidencia en la red viaria de la comarca de Amariña. Empezamos en Mondoñedo, un camión que transportaba serrín volcaba esta mañana tras salirse de la vía en la carretera LU-160 sin causar daños personales. El conductor y único ocupante del vehículo resultó ileso. La Guardia Civil de Tráfico informó del siniestro sobre las 10 de la mañana en el kilómetro 10 de la citada carretera y el vehículo, cuya carga quedó derramada, permanecía aún a estas horas volcado, ocupando parte de la vía. También una incidencia en la LUP 2006 a la altura de Foz, en el kilómetro 0600. De este último incidente, aún no tenemos mayor conocimiento. También esta mañana destacar que se estrenaban esas balizas en Ofioco, a la altura de la autovía A8, por culpa de la niebla. Estuvo la circulación condicionada durante varias horas. Continuamos con más asuntos.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, en COPE de la Costa. Ahora un par de consejos y te contamos más asuntos en la crónica local.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
Este lunes 31 de enero, especial Foros de la Costa. Alcoa, expectativas de cara al 2024. Debate a las 6 de la tarde, en directo por el 88.8 FM. COPE de la Costa. Y en streaming a través de Facebook. Con la intervención de representantes del Comité de Empresa, el Comercio de Amariña y las tres fuerzas políticas mayoritarias. Organiza COPE de la Costa. Colaboran Puerto de Celeiro, Pulpería Mario de Viveiro, Establecimientos Rey y Restaurante O Castelo. Recuerda, este lunes 31 a las 6 de la tarde, el futuro de Alcoa sobre la mesa.
¿Quieres renovar tu hogar?
Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos, como decíamos, de asuntos en la crónica local. En Ribadeo, hoy hay pleno. El Grupo Municipal del Partido Popular preguntará al gobierno local por las facturas pendientes de pago, las gestiones para bajar el precio del suelo industrial y de la promoción turística que se hizo en Fitur. Escuchamos al portavoz de los populares ribadenses, Daniel Vega.
En este pleno vamos a preocuparnos, vamos a preguntar por varias cuestiones. A primera de las, as facturas pendientes que ten este goberno. Dende o inicio da legislatura, este goberno trae este problema. Como se sigue pagando con retraso, con moitos meses de retraso, a todas as empresas que prestan un servicio ao concello. Tamén a moitas asociacións culturais ou deportivas. Pero, dende logo, isto, eu creo que nos tenen que explicar por qué. Xa o dixemos, xa o sabemos, pero seguimos preguntándolle ao goberno por que non resolve este asunto. Un dos problemas é que non se está sacando a licitación varios servicios para o concello. Por exemplo, a luz, o combustible e tampouco a telefonía. Bueno, este é un problema. E, por tanto, agora vaiselle pagar a unha empresa de combustible máis de 5.000 euros nunha factura pendiente de varios meses. Eu creo que a empresa isto pois non lle gusta, a ningunha empresa lle gusta cobrar con retraso. Por tanto, a administración local, o concello, o que ten que actuar, resolver o problema. E pode facelo a través da FEGAM. Costaríanos moito menos o servicio, sacaríanse a licitación como marca a norma e dende logo problema resolto. Pero claro, seguimos. Este goberno sigue pechado en sí mismo e iso é imposible resolver os temas. Tamén vamos a preguntar por dúas xestións que hai moitas fotos, pero eu creo que moi poucos froitos. A xestión ante SEPES, home, 16 anos no goberno, o polígono sigue igual, sin empresas. E agora a maiores caindo coches nos accesos ao polígono. Bueno, vamos a preguntar que xestión se fixo para baixar o precio e, dende logo, a ver se nos explican por que non se baixan os impostos que recauda o concello. As empresas do polígono hoy pagan máis impostos que pagaban hai anos. E iso é unha decisión municipal, é unha decisión do BNG. Bueno, pois que nos expliquen por que se siguen pagando esa cantidad, digamos, ese incremento de impostos que dictamina o goberno. E tamén vamos a preguntar cal foi a xestión, que traballos se fixeron na promoción turística do noso concello en Fitur. Tres temas fundamentales, tres temas que necesitamos que se nos dé algunha explicación. A nós non, sino ao pobo de Ribadeo.
Pues estaba Daniel Vega hablando de un tema de hoy, de este pleno municipal, y también hablaba de un tema de ayer, ese encuentro que mantenía el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, con los representantes de la productora El Farero Audiovisuais. Recordamos que sus documentales Xanelas o Mar y Memoria y Patrimonio Baixo Arría fueron seleccionados como candidatos a los premios Mestre Mateo 2022. Daniel Vega ponía en valor el ADN ribadense de estos documentales y que hablan bien, precisamente, de Ribadeo.
Dos documentais con ADN ribadense están nominados aos premios Mestre Mateo, premios de prestixio recoñecido en Galicia, España e tamén en todo o mapa europeo. Unha empresa, El Farero, bueno, todos coñecemos o Fari, que é un gran profesional do mundo audiovisual, e aquí os Mestre Mateo valoran o gran traballo que teñen estes dous documentais. Fari colaborou con dúas asociacións, Unha delas foi o Cantal, Asociación de Veciños de Rinlo, tamén Illa Pancha, que é unha asociación que traballa pola divulgación e a defensa do patrimonio subacuático, e dende logo, tanto un documental como outro fala ben de Ribadeo. Si temos que destacar o traballo que fixeron todos eles, pois o que queren é, en Xanela Somar, destacar a muller no mundo do mar, tamén destacar o sector pesqueiro, o sector mariñeiro, o sacrificio que hai detrás de todo este sector, os percebeiros e percebeiras de Rinlo, tamén a vida portuaria da vila mariñeira de Rinlo, tamén do porto, a súa industria, o turismo, que o pode representar perfectamente, pois, a hostelería e o Real Club Náutico, ou un centro de investigación que debemos poñer en valor, como é Cultivos Marinos, ou a industria en xeral que tamén temos no porto. E se destacamos o segundo documental, Memoria e Patrimonio Baixa Ría, pois aí o que quixeron resaltar é todo ese patrimonio, todo ese legado que hai debaixo das augas da ría que debemos protexer e cuidar. Dende logo, un recoñecemento claro ao Fari, a súa profesionalidade, e tamén un recoñecemento claro a Ribadeo e a súa xente.
E ya que hablamos de asuntos culturales, precisamente la concejal del ramo, Pilar Otero, presentaba lo que vendrá en los próximos días y próximas semanas aquí en Ribadeo. La escuchamos.
Comezamos con mención de dúas presentacións de libros na sala que se habilita para este fin no segundo andar da Casa do Viejo Pancho. Hoxe, venres, Pablo Trabadelo, na Dona Veiga, en 1991, presenta o seu poemario Halofén. E o día 11 de febreiro, tamén venres, Roberto Mera trae Alejandro Viana, un galego á fronte do rescato dos exiliados republicanos, arredor dunha figura que xa se ven chamando o Slinder galego. Tamén, na fin de semana, comeza a programación do Apego, o proxecto de ámbito galego que pula pola transmisión do galego aos nosos nenos e nenas, e do que forma parte o noso concello. Xa están esgotadas agora mesmo as prazas para o primeiro obradoiro, o das instalacións de xogo para familias e meniños de 1 a 3 anos. Pero o vindeiro sábado, 5 de febreiro, a educadora María Novo falaralle de novo ás familias e aos pequenos, desta vez acerca dos minimundos. E este obradoiro está pensado para unhas idades de entre 3 e 6 anos. As persoas interesadas teñen que apuntarse escribindo ao enderezo cultura@ribadeo.org. Damos conta agora dunha exposición divulgativa e artística ao mesmo tempo, quizáis das máis interesantes que temos acollido en Ribadeo últimamente. Trátase do proxecto do Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo chamado A Memoria do Son, comisariado por Luciano Pérez e que está centrado na reproducción de instrumentos musicais medievais. A maiores, a exposición conta cun audiovisual que recolle imaxes do Pórtico da Gloria e a grabación por parte da nosa Coral Polifónica, Coral Polifónica de Ribadeo, que gravou a antífona do século XIII que se converteu no documento máis antigo do noso arquivo municipal. A mostra forma parte tamén do conxunto de actividades que baixo o lema o Concello Coscoles recibirá a visita de varios grupos do alumnado dos nosos centros de ensino. Incluímos dentro da proposta cultural dous eventos ligados á conmemoración que a área do CIN fai do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, a actuación da rapeira Miss Raisa e o espectáculo teatral Ben Quererse, da compañía Alda Olado. A danza dedicámoslle toda unha fin de semana a través das propostas da compañía Love Dance Company, da que forma parte o Mariñán Iago Alonso. O ciclo está composto pola obra Caos, de danza contemporánea, e por Iconic, de danza urbana. A maiores, haberá tres obradoiros para o alumnado de danza da nosa escola municipal desas dúas disciplinas e a maiores tamén de clásica. Canto ao teatro, que forma parte da programación que se fai en colaboración coa GADIC, temos dúas propostas moi interesantes. Por unha banda, o xa clásico e moderno á vez, A Lingua das Bolboretas, de Sarabela Teatro, que ademais da función para público xeral ofrecerá outra a través do Concello Coscoles para casi 300 alumnos e alumnas do noso concello. E pola outra, a meritoria versión que de A Lúa vai encuberta fai a compañía A Quinta do Cuadrante, o segundo premio Manuel María de proxectos teatrais. No ciclo de cultura nas parroquias, logo de ter este verán a Celso San Martín, recibimos agora outra grande contadora, Paula Carballeira, que en dúas fins de semana estará nas parroquias de Ove, Vilaframil, Couxela e Covelas. E poñemos o ramo a este feixe de propostas con Uxía Pedreira, que actuará no Auditorio Municipal o sábado 12 de marzo presentando o seu proxecto Segmento Cantábrico.
Pues muchas propuestas en Ribadeo. Ahora un consejo y te hablamos de otras propuestas en otros ayuntamientos de la comarca.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. Te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982 55 77 73. Impera, Grupo Avasanta, 982 55 77 73.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e falamos de previsións para esta fin de semana. En Foz celebran a festa do Chícaro dun xeito un tanto especial, non será habitualmente pois con esa carpa que se poña aí na esplanada porque na situación COVID pois o impide. E sí que se fará pois no que é o pobo, pois en varios locais de hostelería, etcétera, etcétera. E para falar disto temos connosco ao presidente da ACIA, a José Carlos Paleo. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un Chícaro un tanto diferente, pero por lo menos celebrarlo con ganas, degustar este producto que xa é tan tradicional da gastronomía focense, que ata ten o seu nome propio, que en outros sitios é o berberecho e aquí é o Chícaro, e supoño que gozar pues, dun día de festa tamén, sempre guardando, como sempre, pues, as medidas que temos que seguir guardando, pues, todos os que facemos algún acto no eido público, non?
Efectivamente, hai que retomar a e continuar a situación que había, aproveitar a festa do Chícaro coa tradición que se leva facendo. Este ano, bueno, pois é sin carpa, pero bueno, polo menos, como se suele dicir, pois vámoslo a facer. E a partir de aí, pois bueno, vamos inaugurar tamén unhas novas normativas que vai axudar tamén a disfrutar máis a xente con distintas aperturas de horario e de movimento para todos os clientes. E bueno, en ese sentido, pois estamos contentos.
Falando do formato un pouquiño, porque xa dicíamos que non se fai habitualmente pues, estas degustacións na carpa, pero as degustacións faránse en varios locales de hostelería para a xente que se achegue a Foz ou os propios focenses que estean durante este sábado pues, aí na localidade, como teñen que facer para degustar o produto?
Pois nada máis que teñen que animarse, vir a partir das 12 da mañá aos locales de hostelería, vai haber música pola rúa que vai ao concello a telo en marcha, e ao mesmo tempo pues, todos os locales de hostelería te dan en distintas maneiras e as pastelerías os Chícaros, non? Desde ao vapor, ou empanada, ou en arroz, bueno, distintas, digamos, viandas, non? Sí. En ese sentido, pues bueno, como a sempre, o sea, vai haber prácticamente en todos os locales de hostelería a festa do Chícaro, o tempo acompáñanos, as medidas acompáñanos, esperamos que a final de xaneiro, pois sempre é importante ter un pouco de ánimo para poder salvar este mes que
a costa, sí.
A costa de xaneiro, pero bueno, en ese sentido, pues bueno, hai que empezar con ánimo febreiro e disfrutar da festa.
Falábamos un poquinho ao comezo desas medidas que se relaxan un poquinho a partir desta medianoite. O último mes foi complicado para algúns sectores, nomeadamente para a hostelería, tamén para o ocio nocturno. Moitos locais decidiron, pues, ante as restriccións horarias, pues, non abrir. Agora, pues, mellorase un chisco. Sí que se mantén esa obrigatoriedade de presentar o certificado COVID. Non sei como se valoran estas medidas, para o que conleva, sobre todo, o que dicíamos, hostelería, ocio nocturno, porque máis ou menos sí que na parte comercial máis ou menos seguimos como estábamos, pero sí que para os hosteleiros e para os responsables de algunha sala de noite, etcétera, etcétera, sí que é importante pois que se relaxen estas medidas, non?
Non, efectivamente, realmente a situación na que estamos todos pillados, non? Unhos de maneira, outros de outra, pero é moi importante que as medidas pois se vayan relaxando e vayamos encontrando a normalidade. Todos, en ese sentido, pues bueno, a apertura de horarios e máis tranquilidade para todos, pues vai a ser fundamental. Sabemos que hai que cumprir a normativa das mascarillas, esos detalles de convivencia e de respeto hacia os demais, pero a partir de aí, pues eu creo que se pode facer unha vida completamente normal.
Pois de novo que sí, buscando a normalidade, que é o que levamos xa durante estes últimos anos, agardemos que chegue e polo menos que podamos disfrutar de cuestións como a Festa do Chícaro, ese entroido que tamén está pois, a piques de chegar aí en Foz, e outras celebracións, outros eventos que teremos aquí en meses futuros, pois tanto na localidade de Focense como en outros lugares da Mariña, sempre con responsabilidades, sempre con sentidiño e sempre coa axuda, como sempre, do comercio e da hostelería local. José Carlos Paleo, presidente da ACIA de Foz, graciñas, como sempre, por atendernos e a ter unha boa festa no día de mañá.
Pois gracias e a todos os que poderades vir, pois, bienvenidos seáis. Gracias.
Hablamos de esas medidas, de esa relajación de restricciones que habrá en Galicia y Asturias desde esta medianoche. La principal diferencia en lo relativo al certificado COVID. En una margen del río Eo, la asturiana, se libran del trámite. En la otra, la gallega, seguimos igual. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificaba esta misma mañana la decisión acordada por el Comité Clínico de la Xunta, prorrogar la obligatoriedad de presentar el PAS COVID en hostelería y ocio nocturno, en eventos multitudinarios, en gimnasios, piscinas cubiertas y albergues turísticos, y también en el caso de acompañantes en hospitales y residencias. De momento, esta medida estará vigente hasta el próximo 12 de febrero. Pues esta medida que suscita cierta polémica a un lado y a otro de la ría, como decíamos, le preguntábamos esta mañana al gerente de Asisa, Jesús Pérez Prada, pues por esta relajación de medidas. Tiene sus partes positivas y también tiene otras que pueden generar algunas discusiones. Lo escuchamos.
Hay dos asuntos para nos que son agravantes. Volvemos a ter un agravante comparativo con Asturias. Asturias non vai ter certificado COVID, Galicia sí, con lo cual, bueno, home, non creemos que eso poida afectar, ou esperamos que non afecte a, pues, a que siga vindo a xente a disfrutar da nosa hostelería, pero sabemos que pode ser un problema para os hosteleiros, pues, polo típico comentario, oye, que o dueño de Asturias ali non me piden nada, aquí sí. E por outro lado, con respecto ás medidas, hai unha cousa que non só decimos nós, sino que estuvo a ver que, bueno, nos diferentes ámbitos nos que nos movemos con colegas da Asociación de Hostelería, é que o ocio nocturno, que estamos moi contentos que se lle permita volver ao horario normal, permíteselle isto, como digo, volver ao seu horario normal, pero ao resto da hostelería non se lle permite volver ao seu horario de licencia. Volvemos simplemente a unha e pechar nos fines de semana e días vísperas de festivos a unha media.
Pues ahí está esa opinión de Jesús Pérez, gerente de Acisa Ribadeo, con respecto a esas medidas que se relajan a partir de esta medianoche. En cuanto a la evolución sanitaria de la pandemia, aquí en el área sanitaria de Lugo, Mariña y Monforte, segundo día de repunte de casos. De 6.700 pasamos a 6.900, unos 200 más en las últimas 24 horas. Tenemos que lamentar, eso sí, el fallecimiento de una mujer de 52 años en el hospital de Mariña, que presentaba patologías previas. Con respecto al número de hospitalizados, tenemos 74 pacientes en la provincia de Lugo, 9 de ellos en el hospital de Mariña, 7 están en la UCI de Lula. Un par de consejos y seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa.
A Óptica Rego ha llegado el plan Renove de audífonos. Te compramos tus viejos audífonos y te damos hasta 1.000 euros por audífono llevándote unos nuevos. Si necesitas renovar tus audífonos, esta es tu oportunidad. En Óptica Rego en Viveiro te damos hasta 1.000 euros por tu viejo audífono. No lo pienses más, pásate por nuestra óptica y te informamos. Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17 bajo en Covas, Viveiro.
Este lunes 31 de enero, especial Foros de la Costa, Alcoa. Expectativas de cara al 2024. Debate a las 6 de la tarde, en directo por el 88.8 FM, COPE de la Costa. Y en streaming a través de Facebook, con la intervención de representantes del Comité de Empresa, el Comercio de Amariña y las tres fuerzas políticas mayoritarias. Organiza COPE de la Costa. Colaboran Puerto de Cereiro, Pulpería Mario de Viveiro, Establecimientos Rey y Restaurante O Castelo. Recuerda, este lunes 31 a las 6 de la tarde, el futuro de Alcoa sobre la mesa.
Pues ya que hablamos de asuntos que tienen que ver con Alcoa, Manuel Fernández se incorpora a partir del 15 de febrero como director de operaciones de la planta de aluminio de San Cibrao. Fernández será el responsable de impulsar la estrategia a medio y largo plazo de la planta y de sus resultados operativos, incluidas las áreas de salud y seguridad, recursos humanos y satisfacción del cliente en calidad y suministro. También te recordamos en materia laboral que la CIGA convoca movilizaciones en Lugo y Viveiro este domingo para exigir la derogación real de las reformas laborales. En Viveiro la concentración será a las 12 en la plaza del Ayuntamiento. Un día antes, mañana sábado, asamblea de la plataforma Eólicos na Mariña a Sinón, será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Foz. Informarán de noticias con respecto a los proyectos de macroparques en la comarca da Mariña. Y hablamos de asuntos en la crónica local. En Burela, el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, pone en marcha huertos urbanos. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a partir del próximo lunes 31 de enero. Escuchamos al alcalde de Burela, Alfredo Llano.
O Concello de Burela é coñecido que temos unha relación, incluso un convenio, ca Universidade de Santiago de Compostela a través da Politécnica de Lugo. Entre outras cosas, entre outros proxectos que compartimos, pues van ser o de as hortas urbanas que queremos poñer en marcha en Burela. Vamos a sacar xa a partir do lunes, xa se pode ir apuntando xente a través da nosa páxina, que non é máis que meterse na páxina do Concello, xa inmediatamente hai un apartado onde se poden apuntar a xente. Básicamente, o que pretendemos con esta iniciativa de que se apunte a xente a través da nosa páxina é determinar que interés hai, ver que quanta xente hai, pues, bueno, interesada en participar e colaborar e compartir algunha horta destas que queremos realizar aquí no noso concello. Unha vez sabido a cantidad de xente, tamén vamos a entregar máis ou menos superficie para dotar de esa superficie de hortos, e despois hai que ver tamén as bases, mirar a ver se acordaremos unha información e todo isto.
Pues ahí estaban las palabras de Alfredo Llano. Hablamos de otros asuntos en Ribadeo. Acisa pide responsabilidades a Biesgo y a Vegasa por ese corte de luz que se producía ayer a mediodía. Piden a las dos empresas que expliquen a empresarios y vecinos qué está pasando con el suministro eléctrico en el ayuntamiento. Recordamos que en Ribadeo también tenemos pleno esta tarde. Y en Viveiro hablamos de otro asunto de actualidad. El ayuntamiento informa de una convocatoria de ayudas para la adquisición de viviendas en los centros históricos. El Diario Oficial de Galicia publicaba esta orden en el día de hoy, 28 de enero. Recordamos, adquisición de vivienda en centros históricos, una información del Ayuntamiento de Viveiro. Y ahora vamos con los deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Pues vamos con la previa deportiva del fin de semana. Lo hacemos como siempre de la mano de nuestro compañero Miguel Fuente.
Y con Burela Fútbol Sala que viaja a Madrid para enfrentarse al Fuxi, en partido que se juega mañana a 6:30 de la tarde. Lucas, que dispone de todos los jugadores, a excepción de Dani Peque, Irene y Jenny. El resto pues viajan todas para afrontar ese compromiso frente al rival más directo, lo que es lo mismo al equipo que está comandando ahora mismo la clasificación. En cuanto al Xove Fútbol Sala, juega en casa, recibe al Puente de Ume, será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Un Xove buscando 3 puntos que le permitan seguir peleando en esa zona alta de la tabla con el Lugo y con Villalba. Y por último, en Fútbol Sala, el Playas de Barreiros, que viaja para enfrentarse al Barco, compromiso que está fijado para mañana sábado 6:30 de la tarde. En el mundo del fútbol, el Viveiro viaja a Carballo el domingo 12 de la mañana. El Foz juega en casa, recibe al Betanzos 4:30 de la tarde. A la misma hora, el Ribadeo juega en la capital de la provincia frente al Residencia. Y por lo que se refiere a la Primera Gallega, llega Folgueiro Lourenzá domingo 4 de la tarde, Castro Pontenova domingo 4:15, Burela Xove Lago domingo 4:30 en Amarosa, Pastoricense Río Torto el domingo a las 12 y Pol Alfoz el domingo a las 4:30 de la tarde. En el mundo del baloncesto, el Celta se juega en casa, recibe al Narón, será mañana sábado 6 de la tarde. El Viveiro también juega en casa, mañana sábado recibe al Costa Ártabra a las 4 de la tarde, y el Celta femenino, que recibe en la matinal del domingo a las 12 de la mañana al Esclavas. Y por último, en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro, que recibe al Puente de Umes será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Llegó enero, febrero está de camino y en Onosolar, en San Ciprián, llega la época del cocido. Todos los sábados y domingos de los meses de enero y febrero para degustar en el local o para llevar, te hemos preparado el siguiente menú. Sopa de cocido, cocido completo, bebida, postre a elegir, café y chupito, todo por 25 euros persona. Pedidos a hacer con 3 días de antelación. Haz tu reserva ya llamando al 982-594-396. Restaurante Onosolar, en San Ciprián. Llegó la hora de degustar un buen cocido. Ven a restaurante Onosolar, queremos verte.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa. Ayer conocíamos esa información de Europa Press sobre las declaraciones de la presidenta de BUMEI, Mujeres en Igualdad de Burela, Mari Fraga, que contaba que habría indicios de una de las personas que podría ser quien cometió los hechos, las grabaciones del caso de Amaru Shaina, y que subió las imágenes a webs porno. Puntualizaba que no hay grandes novedades, pero que quizás podría ser una persona conocida de la zona. Esta mañana nuestra compañera Juana Carrera hablaba con uno de los abogados, con José Manuel Olivero. Escuchamos esta entrevista.
Hablamos sobre el caso de la Amaru Shaina con una de las personas que lleva el caso, representa a una de las mujeres y también a la asociación BUMEI. Eres José Manuel Oliveros. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días, ¿cómo estamos?
Sí, buenos días.
A ver si nos puedes contar un poco cuáles son las novedades del caso en caso de que las haya. Bueno, al margen de que es cierto que el viernes pasado comenzaban a declarar algunas de las afectadas en el juzgado de Viveiro, ¿qué se puede contar de lo que tenéis cerrado o amarrado en cuanto a la investigación?
Bueno, según ya manifesté en una anterior entrevista, y respecto a ese momento, pocas novedades se han producido todavía. Apenas ha transcurrido, creo recordar, un mes, y las diligencias de investigación que había acordado el juez de instrucción número uno de Viveiro, que habían sido liberar varias comisiones rogatorias para intentar descubrir a través de las IP de las páginas web pornográficas las personas que pudieron haber subido las imágenes. También se había acordado de dar un oficio a una empresa de alquiler propietaria de uno de los coches que estaban apostados o aparcados en la zona en donde se tomaron las imágenes, y también pedir información al Concello de Cervo para que informara acerca de si alguna persona o entidad había solicitado autorización para acceder a esa zona de tráfico restringido por razón de las fiestas de la Amaru Shaina. Realmente esas diligencias ya están acordadas desde hace aproximadamente un mes por parte del juzgado, pero todavía no se ha recibido contestación. En consecuencia, la única novedad en relación a aquel momento y a día de hoy es que el pasado viernes se ha empezado a tomar declaración a parte de las denunciantes. Se han designado 5 días más a lo largo de los meses de entre febrero y mayo, que irán declarando poco a poco. La única novedad, en consecuencia, es este inicio de toma de declaraciones por parte del juzgado a parte de las denunciantes.
Con los datos que habéis podido recabar y con los que estáis solicitando, ¿consideráis que después se puede abrir una causa contra alguien o que puede de verdad daros las suficientes pistas para llegar a algún posible acusado?
Hombre, tenemos la esperanza de que con esas diligencias de investigación que el juzgado ha acordado se pueda avanzar hacia la posibilidad de descubrir a los posibles responsables. Sí, tenemos fundadas esperanzas, porque desde luego son diligencias que, si dan el resultado esperado, pues podrían dar lugar al descubrimiento, por lo menos, bien con estas solamente, o bien si esas permiten acordar otras que puedan ir dirigiéndonos a descubrir a los responsables, pues evidentemente somos optimistas, tenemos la esperanza de que sí se pueda llegar a descubrir a los responsables, claro. Y en ese caso, pues evidentemente, las acusaciones se dirigirían contra esa persona para exigir las responsabilidades que proceda.
En este momento, bueno, las mujeres afectadas, las víctimas, sienten como una pequeña victoria, muy pequeña, claro, después de lo que llevan andado, el hecho de estar dando las declaraciones ante el juez y que se esté investigando el caso. ¿Es una buena señal? A juicio legal, vaya.
El hecho de las declaraciones, de que se tomen declaraciones a las denunciantes, yo diría que tiene un doble componente. Uno personal, de sentimiento afectivo o psicológico, y otro desde un punto de vista legal. Desde el primer punto de vista, efectivamente, es normal que se sientan reconfortadas y por fin hayan visto cumplidas sus peticiones de que se haga justicia en el sentido de que se investiguen debidamente estos hechos frente al archivo inicial que se había adoptado por el juzgado. Desde un punto de vista legal, esas declaraciones no tienen demasiada trascendencia, tanto en cuanto, como es lógico, ninguna de ellas pudo observar las cámaras ni puede identificar a ninguna persona supuestamente responsable. Por lo tanto, se trata de una mera formalidad legal en donde las personas denunciantes comparecen en el juzgado y simplemente ratifican la denuncia y describen brevemente el lugar en donde se produjeron los hechos, pero poco más. No obstante, desde un punto de vista personal y a efectos de verse atendidas por la justicia, sí es importante. Desde un punto de vista legal no deja de ser una mera formalidad.
Y una última pregunta, José Manuel. Como letrado, ¿tú piensas que si este caso sigue avanzando, porque ha costado y, bueno, bastante complicado y también ha costado que se tuviera en cuenta por todos los condicionantes que tiene, si este caso siguiera adelante y saliera para bien o para defensa de las mujeres, ¿tú crees que esto podría de algún modo influir o cambiar la jurisprudencia actual?
Hombre, ciertamente aquí el hecho diferencial es la circunstancia de que las imágenes de las personas orinando fue tomada en la vía pública. Hasta el momento sí existía mucha jurisprudencia de casos en donde se habían grabado personas en ámbitos íntimos, dentro de domicilios, de viviendas, etcétera. Evidentemente esto no es el único que se ha producido, pero sí es quizás un poco diferente en ese sentido, y si llega adelante y se llegase a celebrar un juicio con una sentencia, yo creo que sí, en cierta manera, podría dar lugar a una interpretación más intuitiva, protectora de la intimidad, que la que se venía haciendo hasta ahora. De hecho, la resolución de la Audiencia Provincial de Lugo ya abre el camino por ese sentido, porque precisamente la Audiencia Provincial de Lugo, cuando decretó que debía reabrirse el procedimiento y revocarse la decisión inicial de archivo, en su resolución ya realiza una interpretación de lo que es el ámbito de la intimidad, que es novedosa en el sentido de que viene a reconocer que puede haber ámbitos de intimidad incluso en la vía pública. En consecuencia, esa vía de rectificación o de mejor interpretación de la norma legal en relación a lo que es la intimidad ya se ha abierto por ahí la vía por parte de la Audiencia Provincial.
Es un caso, la verdad, que cada vez se está convirtiendo en más mediático y ha traído muchas atenciones. Vamos a ver en qué queda, a ver si hay suerte. Muchísimas gracias por atendernos una vez más, José Manuel. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Pues ahí escuchábamos esa entrevista de nuestra compañera Juana Carrera al abogado José Manuel Olivero sobre el caso de Amaruchain. Hablamos de más asuntos. Antes escuchábamos al alcalde de Burela hablando de esas huertas urbanas que se ponen en marcha a partir del próximo lunes 31 de enero. Y también hablamos de otras cuestiones que afectan al concello burelés. Se procederá en las próximas semanas a licitar varias obras. Escuchamos de nuevo a Alfredo Llano.
Facer e realizar moitísimas actuacións no seu concello que no seu conxunto van a mellorar moito por moitísimas cousas. Infraestructuras, por exemplo, vai haber asfaltado, vai haber arranxo de beira rúas, a recuperación de beira rúas, vai haber pues, edificios pintados, vai haber unha nova condición e mellora na pintada na señalización das señas de tráfico, vai haber tamén melloras na Vila do Medo no aspecto urbano, en outras rúas, como na Mar Cantábrico, bueno, vamos a facer o máximo posible en obra, en adecuación, en preparación, que se note, que se vexa claramente que Burela pues, pode ser unha vila tremendamente pues, ben cuidada para procurar un beneficio, para, en principio, para os nosos veciños, pero tamén que chamen a atención
o noso pobo, nosa vila, cando te recibimos visitas de fora.
Pues ahí estaban las palabras de Alfredo Llano con respecto a esas actuaciones que se pondrán en marcha en las próximas semanas, y también se refería a una actuación bastante más grande, a la construcción de la autovía A74 en ese tramo entre Burela y Foz. Dijo el regidor burelés que es una buena noticia, ya que esta infraestructura le dará más valor al litoral. El ayuntamiento ya ha hablado con Fomento para que esta vía cuente con un enlace directo con el Hospital Público da Mariña. Alfredo Llano.
É unha boa noticia que se convence agora, por lo menos desde Foz hasta Burela. Son un tramo de 9 kilómetros, pero que xa de por sí van a condicionar cuestións de seguridade, de máis fluidez, van a aportar pues, un valor a todo o que é o litoral aquí da nosa comarca, e, por tanto, penso que é unha solución que xa moi agardada e que, desde logo, debe de servir para impulsar e desenvolver con todas as garantías tanto a comarca da Mariña como todo o que enlaza esta comarca. É unha boa noticia. Nosotros xa temos falado con Fomento no aspecto de como vai repercutir esta autovía no noso concello. Xa temos apalabrado e acordado con eles os enlaces que van a repercutir aquí no noso concello. Vai haber unha entrada, outra saída da vila, pero xa temos falado que queremos un enlace porque nos parece moi importante unha ali na rotonda que hai moi cerca do hospital. Por qué? Porque hai que darlle pues, unha facilidade grande a que a xente que de alguna maneira pode ir con urxencia ao hospital e que teña unha que se facilite pues, a conexión inmediatamente. Por tanto, pensamos que é unha boa cuestión tamén para cando se faga a seguinte fase, pues, ter en conta esta petición do noso concello para favorecer que a entradas e as saídas do noso concello sexan moi fluidas e realmente ben situadas.
Pues estaban estas cuestiones que afectan a Burela y nos pasamos ahora por Foz. La subdelegada del gobierno, Isabel Rodríguez, anunciaba esta mañana una inversión de 400.000 euros para mejoras en la playa de Jazz. La escuchamos a la subdelegada.
O goberno continúa cumprindo os seus compromisos coa provincia de Lugo con unha nova actuación para poñer en valor os recursos naturais da Mariña dentro da súa aposta pola dinamización económica e turística da comarca. Neste caso, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico acaba de sacar a información pública un proxecto de estabilización medioambiental da Playa de Jazz no Concello de Foz. Este proxecto, que conta con un investimento de 400.000 euros, vai a ser executado por o Servicio Provincial de Costas e ven a sumarse a outras iniciativas nas que traballa xa este departamento, como son a creación de 2 sendeiros para peóns, un entre Peizás e a Pampillosa, tamén no Concello de Foz, e outro entre os castelos e a Praia de Fomento no municipio de Vicedo.
Pues aí estaban esas últimas noticias desde Burela e desde Foz. E nosotros escuchamos ahora un consejo y nos vamos hasta Viveiro para hablar de una concentración que se celebrará este próximo domingo.
¿Por qué pasar frío? En Bigmat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Bigmat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Bigmat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos a continuación dun asunto que xa coñecíamos onte a mediodía, pois esa manifestación, esa concentración que haberá pois, tanto en Lugo como en Viveiro este vindeiro domingo 30 de xaneiro para exigir a derogación real das reformas laborais. Unha convocatoria da CIGA e falamos precisamente co secretario comarcal da entidade, con Antonio Niño Saavedra. Antonio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi bons días.
Bueno, primeiro de todo, temos que falar pois desas dúas convocatorias, pero temos que falar tamén pois do que é as motivacións. Cales son as motivacións de facer estes dous actos, tanto en Lugo como en Viveiro, este vindeiro domingo?
Ben, pois unha motivación destas reivindicacións pois son exixir a derogación das reformas laborais. A nova reforma, pois evidentemente, baixo o noso entender, non deroga a reforma laboral, e dicir ademais que, bueno, isto era un compromiso do goberno que suscribiron por escrito no pacto do goberno de coalición do PSOE e de Unidas Podemos, e incluso tamén o suscribiron nos acordos con outras formacións políticas, e pasaron 2 anos como miño falando da derogación da reforma laboral, que era un compromiso que iban a levar a cabo, e finalmente, pois, bueno, eso non foi así, sino que entendemos nós que é unha fraude o que se fixo finalmente. Por lo tanto, creemos que además isto ten consecuencias graves no mercado laboral, e por lo tanto ese é o motivo das nosas manifestacións.
A título de convocatoria, como se van a desenvolver tanto a manifestación de Lugo como a concentración de aquí en Viveiro?
Pois nos convocamos unha manifestación efectivamente na capital da provincia, en Lugo, e unha concentración en Viveiro, que será ás 12 da mañá na Praza do Concello, e a de Lugo tamén ás 12 da mañá o domingo día 30, desde o sindicato ata a subdelegación do goberno. Decir ademais que convocamos outras 11 mobilizacións no país, e que tamén coinciden estas mobilizacións convocadas pola CIGA este domingo día 30 con outras convocadas en Euskadi, en Cataluña, tamén polo sindicalismo nacionalista destas nacións, que tamén teñen unha posición crítica, e polo tanto non é solamente a CIGA quen di que esta reforma é unha fraude, que oxalá non tivéramos que dicir isto, pero bueno, esa é a realidade. Por lo tanto, hai unha coincidencia deste calendario con outras organizacións tamén no país.
Por resumir, por pechar un pouco, pois tanto en canto á reforma laboral como en canto á situación que levamos vivindo nestes 2 últimos anos, xa no seu momento eras moi crítico, pois, por exemplo, coa tramitación dos ERTEs, por suposto, coa situación industrial que se está a vivir na comarca da Mariña, pois que cuestión son as máis fehacientes, son as máis puntuais que temos que poñer sobre a mesa, xa non solamente pois nunha concentración, nunha manifestación como esta en contra das reformas laborais, senón pois a nivel sindical, con toda a loita que se está facendo pois aquí na comarca da Mariña.
Bueno, primeiro dicir no concreto da reforma laboral, pois que, bueno, vimos duns anos no que se acrecenta cada ano máis a precariedade no mercado laboral. Esta reforma consolida esa precariedade, e entre outras cousas, pois bueno, situacións que van a seguir acontecendo por esta nova reforma, pois é que o despido sigue sendo igual de fácil, igual de barato que antes. E dirá, existe unha barra libre para que as empresas poidan facer despedimentos libres ou despedimentos colectivos, non se recuperan os salarios de tramitación, sigue en vigor a distribución irregular do 10% da xornada laboral, introducense novas fórmulas de ERTEs que son financiadas ademais con cartos públicos, e, polo tanto, entendemos que é negativo toda esta reforma laboral, e ademais introducense novas fórmulas de contratación temporal que veñen a facilitar o seguir neste modelo de precariedade. Nos vimos, entre outras cousas, o que se mantén, pois é non se recuperou a autorización administrativa para os despidos colectivos, para os ERES, e vimos ademais como isto na Mariña pois ten unha importancia e unha trascendencia enorme, posto que as empresas siguen tendo na súa man a disposición de facer ERES e levarlos adiante, e ao final, pois bueno, na Mariña vimos no caso concreto de Alcoa, como no de Vestas, sí. Que bueno, que esta facilidade que teñen, pois, por cuestións especulativas das empresas, pois poden decidir en canto a súa producción, e ao final a administración pois non pode facer nada, a pesar de ter o mellor financiado parte das empresas durante os últimos anos, non? E poñendo en xogo pois o futuro, a viabilidade económica de toda unha comarca.
Pois aí están estas cuestións, lembramos esas 2 citas o domingo, este domingo día 30 de xaneiro, tanto en Lugo como en Viveiro, ás 12 do mediodía, nun caso pois manifestación, en outro caso concentración, pois para exigir esa derogación real das reformas laborais, convocatoria da CIGA. Falábamos co secretario comarcal, con Antonio Niño Saavedra. Toño, moitísimas gracias por atendernos e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos e un saúdo.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en la Mariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20 con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Este sábado 29 de xaneiro agardámoste en Foz na 20ª Festa do Chícaro.
Achégate a Foz e saborea as diferentes preparacións que atoparás en O Muelle, a Rambla Pachán, Anduriña, Xoima, Porto Chico, Dandi, Olar, Casa Damián, Pizzería Xoiña, Restaurante Xoiña, As Brasas, Espacio Machete, Tangarte, Augas Santas, Namarinos, Aviela e O Descanso.
Haberá animación musical na rúa.
O 29 de xaneiro tes unha cita en Foz coa Festa do Chícaro e unha mensaxe de Hacia Foz CCA.
Aquí seguimos en Cope de la Costa, aquí seguimos en Costa Viva e como case todos os venres achegámonos a continuación ata o Concello de Cervo e falamos co seu alcalde, con Alfonso Villares. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Baruc.
Bueno, falamos en primeiro lugar de obras, de infraestructuras, de cuestións importantes para os veciños do Concello. Comezamos polas infraestructuras deportivas do encoro de Río Cobo. Que podemos contar destas melloras?
Bueno, en primeiro lugar, que temos unha instalación que é o embalse de Río Cobo, que é, bueno, eu creo que é único na Mariña, e ademais un embalse en donde temos tamén que lembrarnos que sirveu de zona de entrenamiento de David Cal antes de ir ás Olimpiadas de Londres. Bueno, eu creo que é un sitio privilexiado e que, bueno, tamén temos a sorte de que esteña instalado no noso concello, obviamente, porque tamén forma parte daquelas obras que xa nos anos 70 se fixeron para que se instalara Lumina Aluminio no noso concello. Ben, pois esta instalación, este embalse, ten unha concesión ao Club Deportivo San Ciprián, e nosotros, pois, a hora de seguir promocionando o deporte, como queremos facer desde o noso concello, todos os deportes, pois neste caso do deporte do piragüismo, que ademais tuvo un pulo moi importante en este ano. Hai moitos rapaces que se están adestrando no Club Deportivo San Ciprián para a práctica do piragüismo. Pois decidimos, despois de unha conversa cos directivos do Club Deportivo San Ciprián, mirar a posibilidad de facer unha serie de inversións en colaboración, eso sí, coa Xunta de Galicia, unha serie de melloras en esas instalacións. Por eso, a semana pasada nos reunimos tamén cos representantes da Federación Galega de Piragüismo, con directivos do Club Deportivo San Ciprián, para ver esa posibilidad de instalar en ese lugar, pois, unha serie de novas instalacións para que puedan albergar, pois, distintos vestuarios, distintos locales, pois, para guardar as piraguas. Bueno, eu creo que facer unhas inversións que tamén nos están demandando continuamente desde o Club Deportivo San Ciprián, e que tamén poida ser, pois, un referente para que outros clubs, en este caso de piragüismo de toda a comarca da Mariña, pois, se asocien co Club Deportivo San Ciprián e seña, pois, unha zona de entrenamentos de toda a comarca. Ese é o sentido, e foi o que falamos cos representantes da Federación Galega de Piragüismo.
E falamos tamén de outra actuación que, inda que non é tan visible, que non queda tan bonita de cara á galería, tamén é moi necesaria para todos os concellos, e nomeadamente aquí no Concello de Cervo, pois é o caso de elevar o saneamento, neste caso a toda a parroquia de Rúa, que comezarase na zona de Ruela. Nos últimos días, pois, mantíase unha reunión cos veciños deste núcleo, pois, onde terá lugar esta primeira actuación. Supoño que unha actuación, como sempre nestes casos, demandada polos veciños e veciñas.
E ademais son actuacións, Baruc, que é importante que nosotros as comuniquemos, como estamos facendo aquí a través da vosa radio.
Sí, sí.
Porque realmente as veces os veciños non se dan conta de que, ou non ven, porque onde se poden invertir, onde se invirten os cartos municipales. Ás veces somos máis conscientes do que vemos cos nosos ollos, obviamente. A veces vemos porque hai carreteras que necesitan que o seu pavimento seña mellorado, sin dúda ninguna, eso é verdad. Pero nosotros, sin tampouco escatimar dinheiro a fondos para ese tipo de obras, priorizamos primeramente o feito das instalacións máis básicas. En este caso, como ben dices, falamos do saneamento, e levar esas instalacións básicas ás nosas zonas rurales. Todas as nosas parroquias teñen xa, en moitas zonas, en maior ou menor porcentaxe, xa teñen obras e instalacións para a depuración das aguas residuales, a excepción da parroquia de Rúa, que é na que ahora mismo queremos afrontar, pois, o primeiro paso, non? Esa zona que dices tú, que é a zona da Ruela, e que nos vai afectar en torno a unhas 20 vivendas, Bueno, pues yo creo que ahí es donde vamos a empezar también a invertir cartos de todos sus vecinos para ter este servicio básico, porque al fin y al cabo siempre se dice que las personas que viven no rural tienen que tener los mismos derechos que los que viven en la zona urbana, sin duda ninguna. Es mucho más difícil, es mucho más costoso llevar los servicios a las zonas rurales, también, obviamente, pero creo que nosotros que hacemos todos los esfuerzos necesarios para ir acercando a la gente de las nuestras aldeas este tipo de servicios poco a poco. Evidentemente, son muchos los recursos que fan falta para llevarlos, son muchos los kilómetros cuadrados que de extensión que hay que hacer y que realmente, pues, a veces llegar a todos sus sitios al mismo tiempo es imposible. Sí. Y bueno, y nosotros, como te dicen antes, priorizamos en este tipo de obras de un xeito fundamental. Claro, obras que no se ven, pero que están ahí, y que están ahí, que están a dar, pues, también un servicio importante a nuestros vecinos. Y también, sin olvidarnos de un aspecto, nosotros, cuando priorizamos llevar o saneamiento a nuestras zonas rurales, también estamos haciendo un guiño a todas aquellas personas, a que todos los vecinos, a los ointes que nos pueden estar escuchando en la radio, para que sepan que en el concello de Cervo, a sus aldeas gozan de todos sus servicios básicos, incluido o saneamiento das aguas residuales.
E xa por último, e moi brevemente, pois falamos desa nova que nos collía a semana pasada a todos, co pé cambiado, ese incendio que coñecíamos na xornada do xoves. Neste caso, pois falábamos esta semana co responsable da empresa afectada, con Ángel Carreiras, pois dicindo que non se rendía, que ia retomar esa actividade, e de feito está retomando grazas á axuda de algúns empresarios e veciños, tanto de Cervo, de Burela, etcétera. Neste caso, quería preguntar, polo que tamén a infraestructura, pois aí no polígono de Cuíña, pois como está a día de hoxe, a 28 de xaneiro?
Bueno, a verdade é que a estrutura, pues, está estropeada. Eu creo que o que vai facer en este caso Ángel Carreiro, pues, é tirarla e que derruíla toda, todo o que quedou, porque en maior ou menor medida creo que moito foi afectado e polo tanto pouco se pode rescatar desa infraestructura. Evidentemente foi unha desgracia enorme, ademais que lle pase a unha persona, a unha familia e a uns traballadores que estaban funcionando, e como tamén comentamos a semana pasada, despois de tres anos de pandemia, sí, en donde realmente o seu sector foi máis que afectado, e ademais tendo en conta un aspecto tamén que hai que volver a recordar, porque ademais é un orgullo recordarlo, que Ángel Carreiras é unha persona moi solidaria con todos os colectivos, non solamente do noso concello, sino de fora do concello, e realmente con moitos outros empresarios, e de aí todo ese calor que recibeu unha vez que pasou esta desgracia. As instalacións están mal. Eu creo que a opción que se vai facer vai ser tirar todo outra vez para volver outra vez a levantar a nave, e parece ser que tamén os motivos destes incendios, parece ser que ten todos os indicios de que foron, pois, por un fallo eléctrico. E bueno, e nada, que xa está Ángel Carreiras e seus traballadores funcionando, e con todas as ganas, e como me dixo a min a semana pasada cando falei con él, que había que xa ir pensando no mañá. O mañá xa chegou, e eu creo que con todo apoio da xente, con todo apoio das administracións, un apoio ben merecido, pois eu creo que isto vai quedar como unha desgracia da que nos temos que olvidar, e pensar xa en que realmente esta xente e esta empresa vai seguir funcionando como sempre.
Pois, dende logo, que dende aquí xa yo manifestábamos a él cando falábamos con él esta semana, pois, todo o noso apoio, e da gusto, pois, despois dunha desgracia como esta, pois, que toda a xente se implique e que fala moi ben, da xente da Mariña, en concreto tamén aquí do Concello de Cervo. Alcalde Alfonso Villares, graciñas por atendernos aquí na COPE, seguimos emplazados para falar xa na vindeira semana.
Moitísimas gracias a vos, bom fin de semana.
Pues así nos vamos acercando ya a las 2 del mediodía. Ya sabes que a partir de las 2:20 te actualizamos toda la información local y comarcal de este viernes 28 de enero. Te recordamos, eso sí, que esta medianoche, ya te lo llevamos diciendo durante los últimos días, pues se actualizan esas medidas tanto en Galicia como en Asturias. Se relajan muchas de las restricciones que tenemos hasta el momento. Eso sí, como te decíamos, te lo contamos en 20 minutos. Sigues en Mediodía COPE.